Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera en COPE de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra.
Bueno, pues ya no es un misterio. La peli de Napoleón, por lo visto, no es tan... Estoy abatido porque llevo un tiempo queriendo apuntarme a ese plan de ir al cine a ver Napoleón, pero es que Javier Sierra la vio ayer. Javier Sierra vio Napoleón, la nueva de Joaquín Phoenix, con el protagonista, con Joaquín Phoenix, con Ridley Scott, en el Museo del Prado, y se montaría allí un Cristo tremendo, ¿no? Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, es la primera vez en 204 años de historia del Museo del Prado, que los cumplió en esta semana, que se hace un estreno cinematográfico allí. Y imagínate, al acto acudió, pues... lo más granado que te puedas imaginar, desde aristócratas como Fernando Martínez de Irujo, Isabel Preisler, bueno, estaban actores como Antonio Resines, Macarena Gómez...
Aquel dispositivo tenía que ser tremendo.
Claro, bueno, a mí ya me empezó a mosquear el asunto cuando nos comunicaron a los que nos habían invitado, nadie sabía exactamente cómo iba a ser aquello, que teníamos que entrar por la puerta de Velázquez. La puerta de Velázquez es la puerta noble, la notable del... Del Museo del Prado, y efectivamente había una alfombra roja, se proyectaban imágenes de la cartelería de la película de Ridley Scott contra la fachada del museo, y obviamente en un momento dado aparecieron por allí Ridley Scott, el director, que en estos momentos, en estos días, está rodando en Marruecos la segunda parte de Gladiator.
¿Cómo que la segunda parte de Gladiator?
Lo que oyes.
¿Pero qué me estás contando?
Lo que oyes.
¿De verdad va a haber un Gladiator 2?
Sí, a mí ya me da miedo, después de lo que te contaré que vi con Napoleón. Pero está rodando la segunda.
¿Con Russell Crowe?
Eso ya no lo sé.
No lo sabes, ¿no? Ostras, qué fuerte, me has dado una... No, me dice Marcote que no, que sin Russell Crowe. Qué fuerte me has dado. Pero no, pero vamos,
pero bueno,
vamos al tema, porque es que me has destrozado con tu reseña de la película.
Claro, bueno, el caso es que nos hicieron pasar a la gran sala del Museo del Prado, al salón de actos del Museo del Prado, y proyectaron allí la película. 2 horas y media de película, muy deseada, te puedes imaginar. Llevamos meses hablando y oyendo hablar de esta cinta. Y lo que se presenta ahí es una especie de biopic de Napoleón, desde sus inicios, cuando gana la batalla de Toulon y consigue convertirse en general de brigada con muy pocos años, con 28 años.
Primera pregunta, ¿alguna referencia a la Revolución Francesa?
Sí, claro. La primera imagen, no hago spoiler, pero la primera imagen es la guillotina,
claro.
y con la ejecución de los reyes de Francia, ¿no? Es decir, que a partir de ahí ya se desarrolla el resto del
drama. Terror de Robespierre y todo este tipo de cosas aparecen.
Todo eso aparece con una escenografía... en fin, maravillosa, y con un despliegue importante de recursos cinematográficos, no digitales, que eso también se agradece. Hay mucho de extras, muchos extras trabajando en la
como
cinta.
Antaño, como Gladiator, antaño, como Gladiator.
Exacto, como las cintas clásicas. Pero ahí, claro, lo que yo he visto que falla es un poco la narrativa de la película, ¿no? Vemos a Joaquín Phoenix haciendo de Napoleón. Ya tiene una edad,
sí.
De Napoleón joven, que ya se ve que es un abuelo cuando tendría que representar a un chaval de 28 o 29 años, y vemos una narrativa construida sobre una relación entre Josefina y Bonaparte que no termina de convencer en absoluto, ¿no?
Bueno, lo primero que me ha sorprendido a mí es que no se hace mención ninguna a España.
Sí, eso es muy llamativo. Fíjate que, claro, la cinta se ha presentado en el Museo del Prado, no hay un solo cuadro de Napoleón en el Museo del Prado, pero sí que están todos los afectados españoles por Napoleón. Sí. Es decir, que tenemos allí a Carlos IV, a Fernando VII, a la familia de Fernando VII, por supuesto al propio Goya, que es el testigo de la influencia y de las incursiones napoleónicas en España, pero repasa toda esa carrera fulgurante militar y imperial de Napoleón sin detenerse ni un minuto, nada, cero, en España.
¿Pero tú no crees que su primera gran derrota en un biopic que se supone que va a ser el gran biopic de Napoleón no merece una mención a la primera derrota, ¿verdad?
Y fíjate, me ha sorprendido porque, claro, lo que hace Ridley Scott es beber mucho de la imagen de los cuadros clásicos sobre Bonaparte, ¿no? El famoso cuadro de Napoleón, de Jean-Louis David, con la corona de laurel de César, que es uno de los grandes retratos de la historia del arte, está ahí convertido en imágenes, o la coronación de Napoleón Bonaparte también está muy hecha a imitación de la obra de arte. En fin, tenía un material de primer orden con los cuadros de Goya para poder haber hecho lo mismo y no lo ha hecho, es decir, ha prescindido de esa, de esa influencia. Pero bueno, al margen de que no toque esos aspectos, yo esperaba también un retrato un poco más profundo de Napoleón y de sus motivaciones. Napoleón fue un personaje que creyó desde que era niño, porque se lo inculcó su madre, Letizia Ramolino, que estaba predestinado a hacer grandes cosas, ¿no? Cuando Napoleón nace, en 1769, en agosto de 1769, aparece un cometa sobre los cielos de Europa, que Letizia, su madre, interpreta como una señal cósmica, casi como si fuera un nuevo Jesucristo, de que el hijo que estaba a punto de parir iba a ser importante. Y esa sensación se la inculca año tras año, mientras va creciendo en Córcega Napoleón, y bueno, él tendrá dentro siempre la idea de que estaba predestinado a cambiar el destino del continente, ¿no? Bueno, esa idea de la predestinación, del destino, aparece en algunos momentos de la cinta, pero no con la importancia que tiene para construir la personalidad psicológica de Bonaparte, ¿no? Luego, por ejemplo, las pasiones, por culpa de su madre también, que tuvo Napoleón por todo lo oculto, pues no están, ¿no? O sea, Napoleón era... consultaba frecuentemente a astrólogos, se habla del hombre rojo de las Tullerías en los libros de historia de Bonaventure Guyon, que era el, digamos, el adivino, el rapel de la época, ¿no? que atendía a todo el mundo. Y este, que es un personaje fascinante, porque influyó tanto en la, digamos, decadente dinastía real como en la emergente dinastía bonapartiana, pues tampoco aparece retratado, ¿no? En fin, yo creo que prescinde de
¿Egipto?
Cosas. Ay, amigo, ahí me dolió. Ahí me dolió.
¿No hay mención a Egipto?
Sí, sí, sí. Hay una mención a Egipto. De hecho, la primera imagen que vemos de Egipto está sacada de esos grabados fabulosos que ordenó hacer Napoleón Bonaparte, de la descripción del Egipto, que es un informe en el que retrataron grandes artistas cómo estaba Egipto en el siglo XIX, y se ve la esfinge enterrada y Napoleón a caballo acercándose a la esfinge. Eso está ahí, muy bien retratado, pero la siguiente imagen, y no hago spoiler, insisto, son los cañones de Napoleón bombardeando la pirámide de Kefren y la Gran Pirámide.
No lo habría hecho Napoleón en la vida.
Vamos, antes se corta un brazo. Es decir, Napoleón, para que los oyentes lo tengan claro, se lleva a Egipto en aquella campaña militar a 169 sabios para tratar de absorber toda la cultura de los antiguos egipcios, porque él creía que era la base de la civilización. Y esos sabios, en fin, había pintores, había escultores, había matemáticos, había físicos, ingenieros, que hicieron ese informe de la descripción del Egipto, que es maravilla. Lo último que se le hubiera ocurrido es bombardear las pirámides.
¿Pero y a quién se le ocurre meterse en un guión? Es que no lo entiendo.
Pues al guionista de Ridley Scott, que debió pensar que había que levantar la cinta en un momento de aburrimiento, ¿no?
Yeah.
Cuidado, porque ahí el tema de las batallas también, en fin, es...
Oye,
un
muy
poco
rápido,
excesivo,
ahora,
¿no?
Ahora que estábamos hablando de Egipto, es que hay algo que me llama la atención. Lo dijo Ridley Scott anoche en la presentación, que desde la muerte de Napoleón se ha publicado un libro cada semana sobre él.
Imagínate.
Que es tremendo. Tú publicaste uno de esos libros.
Sí, una de las semanas fue mía, ¿no?
La semana fue tuya.
Sí, sí, fue con la pirámide inmortal.
Contando la noche de que pasa Napoleón en esa pirámide. ¿Puedes resumírmela en un minuto y medio?
12 al 13 de agosto de 1799. Napoleón Bonaparte está a punto de dejar Egipto, porque los ingleses le han dejado aislado con 30.000 hombres y no tiene solución militar. Y antes de abandonar el país en secreto, Ridley Scott se inventa una razón un poco peregrina, decide pasar una noche...
Tiene un cabreo, porque es muy correcto, pero tiene un cabreo.
sigue, perdón. Decide pasar una noche a solas en el interior de la cámara del rey de la Gran Pirámide. Algo lo perturba profundamente en esas horas de aislamiento, porque cuando sale de la pirámide, sus soldados se le acercan, le preguntan que por qué está tan pálido, qué le pasa, y él responde una frase que es la inspiración de mi novela, de la Pirámide Inmortal. Dice: aunque os lo contara, no me ibais a creer. Eso que es maravilloso per se para poder desarrollar algo, sí. También ha pasado de largo por las manos de los guionistas de Scott.
No aparece ni ese episodio.
No aparece. Pero fíjate, yo creo que se ha dejado llevar por el tópico de Napoleón. Ha encadenado una serie de estampas de la vida de Napoleón, conocidas, le ha dado una interpretación muy sui generis y ya está. O sea que la gran película de Napoleón que todos esperábamos no es esta. Fíjate, esto es curioso, en el año 67, o sea, me estoy remontando a hace mucho tiempo, Stanley Kubrick ya tenía, cuando estaba con 2001, ya tenía la idea de hacer la gran película histórica de todos los tiempos, que era sobre Napoleón. No la hizo, pero convenció a Spielberg hace 10 años y hablaron de poder hacer un Napoleón juntos, ¿no? Bueno, pues al final se nos ha adelantado Ridley Scott y creo que hemos perdido.
Uh-huh. Ya mandé a Apple que gracias por la promoción, Javier.
Nada. De nada.
Un abrazo, amigo. Hasta el martes que
hasta
viene.
Pronto.
Chao, chao.